Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, desgraciadamente, la noticia es el femenino, pero no vamos a hablar del femenino. Porque si no lo hicimos cuando las cosas iban mal, cuando van mucho peor, pues tampoco lo vamos a hacer. Saben que hoy ha sido destituida, bueno, más que destituida, ha decidido dejarlo, ha dimitido el que hasta ayer era técnico del femenino, Luismi, que fue el que sustituyó a Polídano, que fue cesado. El nuevo entrenador del femenino, de momento, hasta que acabe la liga, no creo que haya más cambios, es Rubén Rodríguez, que era el entrenador del juvenil femenino. Miren, hace unos días me encontré en la calle a una persona que ama el femenino, que le gusta mucho el fútbol femenino y que además colabora con, bueno, pues medios de comunicación que hablan del femenino, hace la crónica del español también, que es Carlos Belmar. Me lo encontré en la calle, en Gracia, porque él trabaja por allí, y también estaba el señor del Puro, es decir, que estaban los dos juntos. Y hablando del femenino, yo le dije a Carlos, esto huele muy mal, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo una, o tomé una decisión sobre el femenino, puede ser criticada o no, puede ser debatida o no, que era la de no hablar del femenino. Si les he de ser sincero, si me molesta por alguien es por las chicas, que tampoco tengo una relación con ellas como tenía en otras temporadas con jugadoras, que al hablar con ellas, pues me refiero a relación en el sentido de conocer un poco más cómo iba el femenino. Este año, visto que al club el femenino le interesa cero, y a sus patrocinadores también, dije, pues, ¿para qué me voy a preocupar por algo que al socio del español le preocupa cero? El femenino no le interesa a nadie. Bueno, sí, que levanten la mano en casa, en la calle o donde estén, los que han pagado el carnet del femenino. Aquí hay uno. El resto, y no sé si lo ha pagado, luego me contestará, porque Ramón Lluís es una persona correcta, no como el cap senador que habla antes de que le den vela en el entierro. Pero bueno, la confianza a veces da asco. Pero bueno, pasa lo que pasa. No sé si él lo ha hecho por el club o lo ha hecho por el femenino, pero eso se lo preguntaré a él. Mucha gente, es que somos teóricamente 28.600, casi 29.000 socios. ¿Cuántos se han hecho el carnet del femenino? Y ya no me refiero ahora, me refiero antes, cuando el equipo llegó a luchar por la liga, fue campeón de la Copa de la Reina. Nadie. El problema positivo es que antes había gente que ponía dinero. El club ponía un dinero, había sponsors que ponían más dinero, y era otra historia. Pero el fútbol femenino, cuando no era casi nada, el español era el pionero casi, era un club que luchaba por los derechos del femenino. Cuando el femenino empezó a coger fuerza en la liga, a través de las redes sociales, otros equipos empezaron a apostar un poquito más, y no solo me refiero al equipo de al lado, al de los otros, porque si miran el equipo que tienen ellos, la mitad son del español casi. Y otros equipos igual, es decir, jugadoras que han pertenecido al español. Pero allí pagan, aquí en los últimos 2 años bajó mucho el tema económico y ya saben que el año pasado no se cobraba. Pues en ese altruismo del no cobrar, el equipo estuvo bien. Y este año, pues han ido pasando muchas cosas, muchísimas cosas. A mí lo que primero me sorprendió es la continuidad del entrenador. Pero bueno, el año pasado Polídano, sin cobrar a las jugadoras, hizo un buen trabajo y se decidió seguir. Lo segundo es que el responsable del femenino sea una persona que no tiene ni idea de lo que es el fútbol. Y hablo del masculino y el femenino. Con cariño, de verdad, y que no quiero que se lo tome mal. Es decir, cuando nombra responsable de algo a alguien, debe saber de qué va el tema. Gallofre tampoco sabía nada. Nada. Pero bueno, él decía la suya. Pero claro, Mao, yo, de verdad, Mao me parece una bellísima persona, de verdad. Pero no tiene ni idea dónde le han metido. Le han metido allí porque nadie quería ser responsable del femenino. Esta es la realidad. Puestos a pedir, ¿por qué no se nombró alguien especial del femenino? Pero alguien que sepa. Pero cuando digo que sepa, es que sepa del femenino. No que sepa de fútbol y bueno, está allí y es responsable de la sección, pero que bueno, que da lo mismo. No, no, que da lo mismo no, porque si ya estaba muerto, lo acaban de matar. Y luego, yo nunca he querido decir nada de una persona que yo consideraba que, bueno, pues que supongo que sabe muchísimo del femenino, como es Titica Muñez. Pero bueno, supongo que algo ella tiene que ver con todo lo que está pasando. Porque ella decidió fichar a Polídano, decidió fichar a Luismi, decidió jugadoras que tenían que venir, no tenían que venir. Claro, algún responsable hay de todo esto y que el equipo vaya penúltimo en la liga, o el responsable también soy yo. Puede que sea yo el responsable de que el femenino. Miren, no hablo del femenino y miren cómo va el femenino. Si llego a hablar del femenino, a lo mejor el líder. Pero creo que este no es el camino. Este no es el camino para un equipo que ha sido de lo mejor que ha habido en España. Cuando el equipo masculino deambulaba a veces en la liga sin luchar por nada, el femenino ganaba Copa de la Reina, luchaba por la liga, claro, con dinero. Aquí han pasado jugadoras como Vero Boquete, cuando no era nadie Vero Boquete. Adriana Martín, Silvia Meseguer, Maripaz Vilas, entre otras. Y muchas que han salido de nuestro fútbol base. Y como no cobraban o no caían bien a ciertas personas dentro del vestuario, pues decidieron marcharse. ¿Quién es el responsable de este desaguisado? Yo, para mí hay un antes y un después del femenino. La marcha de Luis Carrión. Cuando se va Carrión del femenino, el femenino entra en barrena. ¿Motivos? El club debe saber los motivos. Joan Collet debe saber los motivos también en su momento. Y ahora lo debe saber Ramón Robert, que es el máximo responsable aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, en Cornellà, donde quieran ustedes, del Real Club Deportivo Español. Claro, es que es muy fácil echarle siempre la culpa a los demás. Yo nunca tengo nada que ver en lo que pasa. Para lo malo, el responsable es Carlos Espada, o Andrés Carbonell, o Ramón Lluís. Para lo bueno, yo. Si tengo que salir en la foto porque hago algo bueno, soy yo. Pero si tengo que dar la cara, que la den otros. Yo no puedo con todo. Y como yo no puedo con todo, yo he delegado. Y las cosas van mal, pero ojo, que no se mueva nada sin mi consentimiento. Claro. Si los que lo hacen mal siguen donde están, no atajamos el problema. Claro, alguno puede pensar ahora, no, no, si lo más importante es ahora salvar al equipo. Sí, me parece perfecto. Estamos a un punto de la salvación, es decir, no estamos a 80 puntos. Pero es la dinámica de este equipo. Y esta dinámica viene no de este año, ni del anterior, ni del anterior. Viene de hace ya unos años que ha ido bajando. La pregunta es, ¿le interesa al Real Club Deportivo Español Hong Kong Sociedad Limitada el femenino? Esta es la verdadera pregunta. Porque si de verdad no le interesa, lo que tiene que hacer es dejarlo en la Liga Nacional, formar jugadoras y ya está. o no pagar. Y si no pagamos, pues puede sonar la flauta, como el año pasado, que las jugadoras hicieron un esfuerzo tremendo, se dejaron todo en el campo, y llegamos en la primera vuelta a estar casi entre los cuatro primeros. Luego, pues, el objetivo nunca era llegar a ser o quedar entre las ocho primeras para luchar por la Copa de la Reina. Ese no era el objetivo. Y el equipo estuvo en un momento determinado en esa lucha. Luego, claro, se vinieron abajo. ¿Pero por qué se vinieron abajo? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Alguien se ha preguntado qué ha pasado este año? No lo sé. A mí me duele mucho. Y repito que no puedo decir si las jugadoras son culpables o no son culpables en parte de todo lo que está pasando, porque no tengo lo que tenía otros años de poder hablar con ellas en el programa. Bueno, no tengo, no quiero. Que eso más, creo que eso es más correcto. Y repito que es criticable, debatible o analizable, lo que ustedes quieran. Pero que se pregunten por qué no se habla de femenino en este programa. Y nadie del club, se ha dignado a llamarme y decirme, oye, ¿qué pasa con el programa de los jueves del femenino? Nadie. Yo lanzo la pregunta al aire. Ya sé que cualquier cosa a veces que se dice aquí suena como crítica, pero es que hay una realidad. Y la realidad es que a falta de 6-7 jornadas, el anterior entrenador se ha ido por injerencias de la dirección deportiva del club, porque le querían poner al actual técnico, a Roberto Rodríguez, como segundo entrenador. Y él dijo que no. Y si quieren, leo la carta de despedida de Luismi, que él también es responsable porque el equipo lo cogió en una zona mala y sigue peor. Lo que pasa es que hay un equipo que es mucho peor que el nuestro y dos o tres que están por ahí que tampoco ganan nada. Y nos reíamos nosotros del Collerense o del San Gabriel o del Estartit cuando estaba en horas bajas. Y todo el mundo pensaba, nosotros nunca llegaremos a eso. Pues estamos donde estaban ellos. Con ese miedo en el cuerpo de bajar a la Liga Nacional. Y si bajamos a la Liga Nacional, el femenino B desaparece. Claro, no va a bajar al juvenil. Bueno, las que tengan edad sí, pero las que no tengan edad, pues desaparece. Porque no hay tercera división. Creo que no hay tercera división o hay una primera catalana, a lo mejor sí. Pero estamos en una situación difícil, ¿eh? Por eso yo cuando hice un día, y alguno me lo criticó, el famoso, no era un sketch, porque no era eso, era una dramatización de final de temporada sobre cómo estaba todo, y le preguntaban, ¿y el femenino cómo va? Ramón, yo no soy el responsable es Mao. Mao, ¿cómo va el femenino? Pues está en zona de descenso. Y ¿pero qué pasa? No, ahora tendría que añadir. Es que el entrenador se ha ido. Porque alguien ha querido imponerle algo al entrenador. Claro. Visto de la manera que lo estoy diciendo, es suave. Pero léanse, y lo vamos a hacer después de una pausa y esto, la carta del técnico, que por principio se ha ido. Claro, algo gordo ha estado pasando. Y yo no conozco a Luismi, no lo conozco de nada, ni he hablado con él en mi vida. Esta es la historia del femenino. Y yo digo una cosa, si de verdad no interesa, lo quitamos de la Liga Nacional y fuera, o de la División de Honor, de la Primera y fuera, y no nos complicamos la vida. Pero si de verdad interesa, vamos a apoyar al femenino, el club, me refiero al club, y vamos a hacer un buen equipo, porque las dos jugadoras extranjeras que han venido, ¿qué han aportado? ¿Cómo han venido estas dos jugadoras? ¿Quién las ha traído estas dos jugadoras? Porque si te traes a dos jugadoras, a una de Brasil y otra de Paraguay, será para... les tienes que pagar. Claro, no se vienen de allí porque estaban en el Amazonas. Se vienen por algo. Y pagando más que el resto de, cobrando más que el resto de jugadoras. ¿Y qué han aportado? Nada. Nada. Para traer eso, con perdón, jugadoras que no tienen calidad, no traigas nada. Y apuesta por otras jugadoras nacionales y les pagas algo más si quieres salvar el equipo. Pregúntenselo también. Pero claro, no se preocupen, que es que aquí somos muy, muy críticos, somos muy duros y todo lo vemos mal. Pero no es una cuestión de verlo mal, es una cuestión de analizar lo que está pasando. Vamos a analizarlo. Y tomen medidas. Lo dije hace unas semanas. Por favor, que alguien tome medidas. Pero la otra pregunta es, ¿quién va a tomar medidas? Si nadie sabe nada del femenino y quien toma las decisiones, fíjense lo que está haciendo. Por muchos años que lleve en el club. Por muchos años que lleve en el club. Pero si uno se equivoca de la manera que se ha equivocado, no puede seguir. Entonces, si yo me equivoco, si a mí me nombran director deportivo de algo y yo hago y el equipo lo tengo en zona de descenso y yo he tenido manga ancha para hacer y deshacer, el único responsable soy yo. ¿A quién le voy a echar la culpa? Si yo le digo, oye, Mao, vamos a fichar a las hermanas Garrote, Mao va a decir, ¿y quiénes son? Porque no las conoce. No las conoce. Luismi no había entrenado nunca al femenino, a ningún equipo femenino, nunca. ¿Qué iba a saber él del fútbol femenino? Nada. Nada. Claro, entiendo que ahora venga o esté Rubén Rodríguez, que entrenaba al juvenil del femenino. Pero una imposición al primer entrenador, cuando él tenía un segundo entrenador, claro, él por dignidad se va. Es que no hay más. Él por dignidad dice, yo me voy. Me quieren imponer a alguien que no sé si conocía o no conocía, pero si yo me traigo a mi grupo, echarme y ya está. No, no, no me impongáis algo para que yo me canse y me vaya. Echarme directamente. Pero claro, si se va, no sé si cobraba algo, pero ya no tiene que cobrar porque él se va. No hay que pagarle, no sé, 2.000 o 3.000 euros que quedan de aquí a final de temporada porque se ha ido. Así no se puede ir. Así no se puede ir. Por ahorrarnos 3.000, 4.000 euros, presionamos para que alguien se vaya, no. Sinceramente, este no es el camino. No es el camino, de verdad. Me entran ganas de llorar. De ver lo que estoy viendo, no solo en el femenino, sino en muchas cosas que están pasando. El primer equipo lo puede tapar todo. Lo que ustedes quieran. Todo. Y luego pueden escribir algunos que si esto es apocalíptico, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero a mí no me gusta. No me gusta. Sinceramente. Si hablamos del B, hablaremos otro día. Pero yo quiero defender a su entrenador y a los jugadores del B. Porque hay días que solo pueden entrenar 6, 7 jugadores del B juntos. Porque están todos en el primer equipo. Y tienen que entrenar gente del juvenil. Y llega el día del partido, bajan del primer equipo al B y los del B se tienen que ir a jugar. Los que entrenaban del juvenil con el juvenil. Y los del juvenil A se van al juvenil B. Que esto es un poco la lógica también. Pero luego no pidamos que el B haga milagros. Yo siempre he dicho una cosa. El máximo o el único error que para mí ha cometido este club en el B es dejar marchar a Mark Wall. El único. ¿Por qué? Porque es y sigue siendo el máximo goleador del equipo y hace que no juega en el Español desde diciembre. Yo puedo entender que al acabar la temporada, Marc Gual le deje 0 euros al club. Porque le preguntan a Quique si Marc Gual tiene opciones de subir al primer equipo. Y le dice que no. Y Marc Gual dice, bueno, pues si además me sale una oferta del Sevilla Atlético para jugar en segunda división A y yo no voy a poder subir al primer equipo porque me están diciendo que no y acabo contrato, pues si me dejáis ir, mucho mejor, porque además vais a cobrar un dinero. El Español ha cobrado un dinero por Marc Gual, por el traspaso. Pero vale la pena cobrar, no sé si eran 500.000 euros, luego variables si va al primer equipo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale la pena dejando al B sin delantero? Porque claro, los dos jugadores que vinieron en su momento no juegan. Los australianos estos no juegan. Porque es que yo, de verdad, a veces no entiendo muchas cosas. Yo puedo estar de acuerdo con Jordi Lardín en muchas cosas que hace, pero en el tema este no puedo estar de acuerdo con él. No puedo estar de acuerdo, lo siento. Es que no tenemos, y se dice, se comenta, se analiza, lo que ustedes quieran. Pero cuando preguntan cuál es el problema del B, y le van a decir, no tenemos gol. No tenemos gente arriba. Y me da muchísima pena por David Gallego y por los jugadores. Porque los jugadores sufren. Y hacen lo que pueden. Pero no hay más. No hay más. Quedan 7 jornadas. No, 6 o 7, ahora no recuerdo bien. Para acabar la segunda B. Creo que son 6 ahora, después de la derrota el otro día con el Alcoyano. Estamos a 3 puntos de la salvación. Ahora estamos en zona de promoción. Por arriba están 3 puntos más que nosotros. Hay que ganar este domingo al Atlético Baleares. Es que no queda más remedio. Ya sé que alguno también piensa, no, si da lo mismo el B en tercera que en segunda B. Yo creo que no es lo mismo. Sinceramente no es lo mismo. Porque además, si bajamos a tercera, la mitad del B se va fuera. Eso sí, juveniles subirían. Pero es que sería una situación difícil. Claro, y de verdad, Tiempo de Español no tiene la culpa de que el femenino esté como esté, de que el anterior entrenador, Luismi, se haya marchado por injerencias de la dirección deportiva y por querer imponerle a un segundo entrenador, ni que el B esté como está. Es que, de verdad, lo siento, pero piensen un poquito. Piensen un poquito también, no se cierren en todo esto. Las 7 y 24. A todo ello, quiero agradecer a Mauricio Pellegrino la prepotencia y el menosprecio que le tuvo a Osasuna. Gracias, Mauricio, porque gracias a ti podemos quedar entre los 10 primeros. Por perder ayer 0-1 con Osasuna. ¿Ven cómo lo más importante es el partido que te toca ese día? Un equipo como el Madrid, como el Barcelona, lo puede hacer. Pero Osasuna ayer demostró, de verdad, y está aquí Andrés Carbonell, que es un amante de Pamplona también, que cuando puede va a Pamplona, pero el Osasuna ayer me demostró que es un equipo íntegro. Con 11 lesionados que tiene Osasuna. Jugó con gente de la cantera de Osasuna que nunca había jugado, como un tal Pere al final. Juega con lo que tiene, con lo que puede. Y le ganó al Alavés. Porque el señor entrenador del Alavés decidió que 7 titulares no jugaran ayer porque el partido importante es el del sábado. Y pensaban, bah, a Osasuna que con 11 puntos... le gana cualquiera con los que vienen a jugar. Con 4 o 5 que tenemos por aquí, le ganamos. Pues no. Pues miren por dónde. Pues no. Y eso es un poco lo que nosotros, pero cambiando un poco la mentalidad, hicimos en Bilbao. ¿Cuál es el partido importante? Como el de Bilbao es muy difícil, es un equipo que está por encima nuestro, vamos a reservar jugadores para el partido del sábado. No, no. El partido importante era el de Bilbao. Y lo sigo diciendo. Y hay que ir a jugar en Bilbao con todos. Si pierdes, mala suerte. Pero perder, compitiendo. Y si no compites, acabas el partido y la gente te dice que es el peor equipo que ha pasado por San Mamés esta temporada. Y luego hay que ganar al Alavés el sábado, claro. Que el Alavés va a jugar con todos los que jugaron, normalmente, los que juegan siempre y los siete que no estuvieron, porque alguno tenía amarilla, como bueno, estaba una amarilla de la sanción, como Camarasa, pues Camarasa no jugó. Y jugaron, pues, los teóricos suplentes. Y los teóricos suplentes no dieron la talla y perdieron una oportunidad para ellos grande de ponerse con los mismos puntos que nosotros. Es cierto que si el Alavés nos gana, nos supera en el Averás, 43-43. Pero yo creo que el Alavés no nos va a ganar. Creo que no nos va a ganar. Pero fíjense lo que pueden cambiar las cosas por decir, va, este partido no me interesa. Este lo doy por ganado. Yo no puedo decir nada porque a mí lo que haga el Alavés, no soy aficionado al Alavés y me es indiferente. También es verdad que puedes pensar, estamos en la final de la Copa del Rey, no voy a cansar jugadores. Pero yo no creo que ese fuera el planteamiento. Porque el Alavés, jugando ayer, por ejemplo, contra el Eibar, no lo hubiera hecho. Pero claro, era el Osasuna. Colista, 11 puntos, que iba con el camión del pescado porque tiene medio equipo lesionado. Pues nada, saco a los suplentes. 7:28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Empezamos la tertulia de senadores, que irá hasta y cuarto, porque y cuarto nos iremos al espacio Rombus. Y hablamos del femenino y del primer equipo, por supuesto, que es importante. Y del tema de los objetivos con Carlos Espada, Andrés Carbonell y Ramón Lluís. La pausa y nos tomamos la primera estrella.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 30 minutos, recuerden, eso sí, que si el Alavés nos gana, para ganarnos el Averás nos tiene que ganar de 2 goles, porque allí ganamos 0-1 con gol de Gerard Moreno. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo. Hoy, en principio, íbamos a pasar llamadas, pero lo haremos mañana. Mañana tenemos la porra del partido español Alavés, que comienza a la 1, el sábado, desde las 12, en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que la estrella nos la vamos a tomar para que el nuevo técnico del femenino intente salvar al equipo. Rubén Rodríguez, Rubén Rodríguez, técnico hasta ahora del juvenil, del femenino, que se hace cargo de la primera plantilla. Esta semana no hay liga porque hay selecciones territoriales y la semana que viene será otra historia. Así que suerte, de verdad, al femenino, que salve la categoría, igual que le deseamos al B de David Gallego. Siempre con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ramón Llull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por el tema del femenino. ¿Qué os parece todo lo que ha pasado y está pasando con el femenino?
Bueno, yo el femenino...
Pues yo he hecho una pregunta. ¿A alguien le interesa el femenino?
Hombre, como sección, o llámale como quieras, que lleva los colores y el escudo, claro que interesa. O sea, yo la verdad es que no voy a San Adrián, es así. Pero realmente, cuando, como tú has dicho al principio, cuando tenías a Vero Boquete, a Adriana, tal, entonces, oye, y eras de los primates y oye, me parece, ¿no íbamos a jugar a la Champions de Liga?
Sí, la jugamos, sí.
Es que
jugamos,
me suena sí. de que
la jugamos un año.
Habíamos jugado con un equipo sueco o algo así, me parece que íbamos a jugar. Bueno, quiero decir que entonces dices, bueno, pues claro, lo sigues, aunque sea lejanamente, pero lo sigues. Y ahora, pues, yo este verano cuando vi que fichaban jugadoras, pensé, bueno, bestia. En fin, el consejo directivo quiere hacer un equipo competitivo, pero chico, empezó a venir las derrotas. César Napolitano ficha a este chico que yo, según leí, era entrenador del San Feliuense,
sí.
Y no había entrenado nunca, como tú has dicho.
Pero no del primer equipo del San Feliuense.
No, del primer equipo no, por eso te digo. Pero, en fin. Ahora, yo lo que he visto estos días, que la mayor parte de las redes sociales cargan sobre Títica Muñiz. Yo no sé si es porque no desconozco
pues yo,
cosa del fútbol femenino, pero no sale muy bien parada Títica Muñiz. No sale muy bien parada, ¿eh?
No, a mí lo que me hace gracia,
lo que
me hace gracia es algunas personas que escriben en redes sociales que dicen que estamos contando un drama aquí. Es decir, que lo que estamos contando no es verdad, que es una mentira. Yo, claro, cuando veo personas con tan poco criterio y que no quieren ver la realidad de lo que está pasando en el tema del femenino, pues yo alucino. Pienso que a lo mejor tenemos que decir que el femenino va muy bien, que el femenino está luchando por ser campeón de liga, que es un equipo que está en una dinámica maravillosa, que todo es perfecto. Bueno, pues si quieren que contemos eso, yo les recomiendo a lo mejor que dejen de escuchar el programa y que nos dejen tranquilos. Sobre todo a una persona, bueno, ya digo que le he bloqueado porque ya me cansa. Que cuando dices o cuentas una cosa que está pasando, pues parece que no la puedes contar. Y siempre volvemos a las de siempre. ¿Cómo han dejado tus amigos el club? Mis amigos, y si te refieres a Daniel Sánchez Llibre, ha dejado el club en manos de una persona que es Chen Yanseng y podría haberlo dejado en manos de un grupo inversor americano, por ejemplo, para taparse y cubrirse los avales, ¿no? Y para la venta del club, él hizo algo que a lo mejor muchos no hubieran hecho, que era gestionar hacia una persona, hacia el grupo Rastar, sabiendo que el grupo Rastar iba a hacer las cosas bien. Entre otras cosas, nos dejó un campo. Y si siguen con la misma historia de que Hacienda, que pregunten la venta de Sarriá y verán todo el tema Hacienda. O que pregunten a algunos que se presentaron como candidatos a la presidencia y no pagaban Hacienda. Pero ya está bien. Si queréis saber la verdad, escucharla. Y si queréis encerraros en vuestra mentira y en vuestra farsa, seguir con las redes sociales que os dan vida. ¿Alguna cosa más del tema este?
No, bueno, y por último, si salvamos la categoría y el año que viene, o sea, lo que no puede ser es que un equipo que lleva el nombre de nuestro club, la camiseta, el escudo, vaya haciendo ridículo por esos campos, 7-0, 6-0, 6, el otro no sé qué, oye, no, para eso, como tú has dicho al principio, oye, Bueno, desenvolvemos la sección y punto pelota, no, ya está.
Nos quedamos en la Liga Nacional.
Bueno, Liga Nacional, pero bueno, pero no puedes hacer el ridículo por esos campos, oye, por favor, no, eso no.
Andrés.
Bueno, pues yo había sido seguidor impenitente del femenino. He hecho desplazamientos a Valencia, a Madrid, a ver finales, a ver semifinales, a ver eliminatorias de Copa, etcétera, etcétera. Y era seguidor, después dejé de seguirle porque francamente no sabía ningún tipo de espectáculo. Y esporádicamente voy, mira, el último partido con el Zaragoza estuve. Y por cierto, le sigue bastante gente, ¿eh? Había bastante público viendo, ha hecho una especie de promoción de partidos, anunciando tal, apoyar al femenino, y la gente ha respondido, había bastante gente. Pero el partido que yo vi el otro día, no sabes a qué jugaban. No lo sabes a qué jugaban. Sin ningún sentido, sin ningún criterio, sin ninguna entrega, era una pantomima, era una cosa absurda. Es imposible jugar peor o no jugar a nada, no se puede ni explicar a qué jugaban. Por lo tanto, es una decepción total porque este equipo tiene una historia. Hay muchas jugadoras que están en activo en otros clubes y que son figuras en los clubes que están, que habían pertenecido a nuestro español antes y ahora han desaparecido. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que se van a salvar, porque están a un punto de salvarse.
Sí, 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 sí.
A un punto solamente, ¿eh? Pero hace muchos partidos que están a un punto y no hay manera de conseguir. El Zaragoza era un equipo asequible. No era un equipo. El último, el colista, había ganado 0 partidos y la ganó al español. El único partido que ganó, el que la ha ganado al español. Y eso. Entonces, yo no sé a quién poner como responsable. Yo sé que Tite Camúñez está en el fútbol femenino desde que se fundó, con Artigas, está. O sea, no hay nadie que conozca más que Tite Camúñez el fútbol femenino. Ahora, no sé si puede tomar decisiones, si puede tiene poder para gastar dinero para traer el jugador, o simplemente se dedica, pues no sé, a observar, a pasar partes. La verdad que no lo sé cuál es su función, pero sé que está en el fútbol femenino desde que se fundó. Con el desaparecido y amigo nuestro Artigas, ¿eh? Y por lo tanto, de conocerte hay que conocer, ¿eh? Antes del partido estoy hablando con ella y me dice, ya se han acabado los malos resultados, ahora, a partir de ahora sabemos a qué jugamos. Bueno, y después vi el partido, ya habéis oído lo que he dicho.
Y fíjate lo que ha pasado.
Que no jugaban a nada.
Desde el partido de Zaragoza con el
Y sin llegar el siguiente partido se ha destituido o han hecho marchar, no sé la historia.
No, él ha dicho, lo ha hecho en una carta además, bueno, que él se ha ido por injerencias del club, que le querían colocar a Rubén Rodríguez, que era entrenador del juvenil femenino, como segundo entrenador.
Después viene quién ha querido colocarlo, Titi, Mao.
Pero si Mao no sabe de qué va. ¿Eh? Con cariño, Mao no conoce, no sabe quién es Rubén Rodríguez del femenino.
Pero alguien le puede decir, oye, que venga este. Tal,
pues supongo que habrá sido alguien.
La secretaria
técnica es Titi
Camúñez. Si él ordena una cosa, se hace en el fútbol femenino, ¿no?
Pero a ver, es como si me preguntan, oye, ¿organiza el Aplec de Peñas de Blanes? Y yo, ¿por qué tengo que organizarlo? No tengo ni idea quién es, ni vivo en Blanes, ni sé cómo se monta todo. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú hablabas, o levantaba la mano cuando preguntaba, ¿quién tiene carnet de femenino?
Yo tengo carnet de femenino desde hace varios años. No me digas cuántos, te lo puedo decir la próxima vez que venga, porque los guardo todos. Pero también tengo que decirte que yo no asisto a los partidos porque, a ver, no tengo tiempo. En fin, si yo me dedico a mi peña y me dedico al primer equipo, mi mujer llegará un momento que me dirá, cásate con el español, que yo me busco otro. Entonces, no, pero sí que es cierto que lo considero como una cosa patrimonio del español y que te duele ver lo que se vaya arrastrando, como decía Carlos, por toda España, te duele. Que las cosas, y además es lamentable que este año que parece ser que pues ha habido un dinero para el equipo, pues creo los responsables, y me refiero a los responsables técnicos, yo en esto no meto tanto a Mao, Pero Mau
habrá, no, si yo no responsabilizo Mau,
¿eh? Habrá luchado para que este equipo tenga pues una partida para poder fichar y traer jugadoras.
Por eso es una promesa que se hizo el año pasado, de que vale, este año iba a haber un dinero para la chica del femenino, por eso se ficharon jugadoras.
Vale. Entonces las personas que aquí hace falta saber quién ha sido los que tomaron la decisión en traer estas jugadoras que a la hora de la verdad pues no han dado resultado.
Bueno, teóricamente Titi y el anterior entrenador, Pulida, ¿no? Pues, es que si no, no se entiende.
Si es así, pues ya tenemos los responsables, uno ya plegado y la otra señora, que digo que yo no puedo hablar con mucho criterio porque no lo sigo. Y en cuanto a lo de la injerencia de ponerle un segundo entrenador al entrenador, hombre, este entrenador tampoco es que haya reflotado el equipo. Pues algo tenía que hacerle los que mandan, alguna cosa tenían que decirle.
Lógico, bueno, es que para qué le metes un segundo entrenador, échalo. Lo que pasa es que si le echas le tienes que pagar, y de esta manera, bueno, pues
yo ya
compresión, se ha ido él.
Yo ya no sé si yo ya no entro en estos detalles porque,
¿tú qué harías?
Porque los
dos harías
mal un equipo,
si tú tienes,
mal
si tú
un
tienes...
equipo que en una temporada sea femenino o masculino,
sí, pero
en
yo,
una
yo
temporada
te, yo,
tiene que tener tres
yo
entrenadores.
Yo te pregunto, yo os pregunto.
Ya has entrado en una deriva.
Si tú eres entrenador,
sí,
y tú tienes tu cuerpo técnico con un segundo y un fisio, y te viene el club y te dice, no, de segundo tienes que tener este entrenador.
Depende en las condiciones y el por qué me lo pongan. Tengo que ser honesto conmigo mismo.
Y si eres honesto, ¿qué haces?
Si yo soy honesto y lo que yo estoy haciendo no sirve para sacar el equipo adelante y a mí me ponen una persona que puede ayudarme, pues tendré que aceptarlo porque yo por mí no he sido capaz de tirarlo adelante. A ver.
Pues lo mejor es marcharse, ¿no?
¿Eh?
Lo mejor es marcharse.
Bueno, a veces
mucho no puede exigir, sí, ¿eh? Mucho no puede exigir.
No, pero yo creo que éticamente se tiene... O sea,
claro.
Él dice, te vamos a poner este y, oye, fue un poco de amor propio.
Claro, dice, yo me voy.
Es que depende, oye, que más puede ser que conoce a las chicas. Ahora, que vienen de abajo,
si
las conoce.
Y dice, bueno, oye, pues echarme conoce... y si no, para cobrar eso ya...
A ver, tú imagínate, primer equipo, Quique, tiene un segundo entrenador, Giraldez. Y viene Jordi Lardín y le dice, mira, Quique, hemos decidido que como el objetivo está complicado, no, es un ejemplo, que no queda que nadie...
No, pero te conocemos.
Ya sabes la respuesta.
No. Es un ejemplo. Y...
No hace falta que lo ponga, ya lo
pues
sabes.
Ya está. Y te vamos a poner de segundo entrenador, hemos traído otra vez a Planagumá, que queremos que sea segundo entrenador. Quique, ¿qué va a hacer? Dice, ¿pero qué me estás contando?
A ver, estás hablando en un mundo de fútbol que todos los entrenadores te dicen que son capaces de tirar esto adelante, pero muy pocos lo tiran adelante, casi ninguno. ¿Por qué también quién dicen de tirar adelante cuando saben que ellos han entrado en una deriva que no van a poder tirarlo adelante?
Vale, el problema es,
porque
¿quién trae a este entrenador que nunca había entrenado a chicas? Y que no tiene ni idea de qué era el fútbol femenino, ya está.
Te empezó a decir...
Yo he leído que había sido Titi, ¿eh? Yo he leído hoy que había sido Titi.
Hombre, es que la única, porque Mao no sabe quién es Luismi Martín, nadie lo sabía.
Yo digo que por los todo lo que he visto ha sido, bueno, no, ya te digo, desconozco la por... situación del femenino y no puedo opinar en el sentido de que, pero todo lo que vas releyendo cargan contra Titi, seguramente porque como dices tú, secretaria técnica y debe ser la que ficha, la que deja de fichar, o, pero bueno. Yo lo que sí, insisto, si nos salvamos y el año que viene quieren continuar el femenino, oye, no se puede hacer el ridículo por esos campos, sinceramente. No se puede hacer ridículo llevando el nombre del club, los colores y el escudo. No,
estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo.
Las 8:45, nos tomamos un buen chocolate con BS Chocolate y hablamos del primer equipo. Siete 7:45, para los que tienen ahijados, nietos, sobrinos, primos, o quieren comer la mejor mona de Semana Santa y mona del español, ya sabes que tienes la opción de ir a BS Chocolate, donde vas a encontrar las mejores monas de toda Cataluña. Aprovecha, BS Chocolate en Mitre 105, el Día de la Mona es el lunes 17, por lo tanto tienes tiempo, ve a BS Chocolate y además vas a tener un descuento del 10%. Si vas de parte de Tiempo de Español, y no solo vas a encontrar esas monas de Pascua en vez de chocolate en 1305, sino también los mejores chocolates, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Los normales también, gol del Eibar. Eibar 1, Las Palmas 0. Se nos va el Eibar a 4, queridos, a 4. Mala suerte. Las Palmas, bueno, luego hablaré de Las Palmas también, porque es que a veces yo ya me pueden decir que estoy loco, medio loco, tarao, lo que ustedes quieran, pero las sensaciones que tengo no se las cambio a nadie, a nadie. Ves el chocolate y la mejor sensación es comerse un buen chocolate deshecho, un buen batido. Yo sé que Ramón Lluís, cuando vayamos a la Plec de Blanes dentro de 2 años, que luego hablaremos, aunque sea 5 minutos, que nos cuente la última hora de la Plec de Blanes. Primero está el de Yalida, pero qué bonito los calamares, y luego un buen pastel de Bese Chocolat en el Aplec de Blanes dentro de 2 años. Bese Chocolat 1305, ya sabes que tienes de lunes a viernes un menú para comer, allí puedes desayunar, comer, almorzar, merendar, en Bese Chocolat, abierto de lunes a viernes. Si el sábado de Pascua está abierto, lo diremos, por si alguno se olvida la mona de Pascua. Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. La pasión por el chocolate, la pasión por la mona de chocolate del Español, en BS Chocolate. Del tema de Las Palmas. En Las Palmas se está paseando ahora ya por los campos, porque como sabe, ya, bueno, ya tuvo Setién problemas con la plantilla el año pasado, este año, por jijiji, jajaja, fiesta por aquí, fiesta por allá, que yo me gusta la noche canaria, tintín, tintín, Araujo a Grecia. Bueno, el equipo teóricamente está salvado. Pero de aquí a final de temporada, si gana algún partido, si gana alguno, gracias. Y a lo mejor me equivoco y le da la vuelta al partido a Eibar. Pero el Eibar se está jugando, como dijo ayer Mendy Líbar, no bajar del octavo puesto. Lo dijo, el objetivo era no bajar. Ya que estamos donde estamos, no nos van a bajar del octavo puesto. Fíjense la mentalidad de los entrenadores de uno y de otro. Ni objetivos ni historia. Cuando estás donde estás, te tienes que dejar todo. Y no empezar que si el objetivo era el 10, que si ahora los jugadores están exigidos. Hasta que lleguen. Cuando ya no puedan más, se acabó. Y no hay más historia. Morirán con las botas puestas. Pero no, ahora hago 7 cambios, ahora hago 6, hago jugar a este que no ha jugado en toda la temporada, que ha jugado 16 minutos. No, no. Lo siento, pero no. Y ya que hablamos de esto, Quique Setién entrena a Las Palmas como le puedo entrenar yo ya. Porque él ha dicho que no sigue. Y como no sigue, a los jugadores le da absolutamente lo mismo. Como saben que se va a ir el entrenador, que me va a sancionar a mí, pues que me sancione. Si no vas a estar, chato. Los jugadores son muy egoístas. Todos. Todos. ¿Se puede salvar uno? Puede ser. Pero en general, si saben que el entrenador no va a seguir el año que viene, tú estás salvado, ya tienes el objetivo medio cumplido, me voy a romper yo los cuernos por ti ahora, que me has castigado, que tal día que hice un gran partido me cambiaste, o al día siguiente no me hiciste jugar. No. Ahora que juegue, con perdón, tu prima, porque yo no voy a jugar. ¿Saben cuál es el error de la Unión Deportiva Las Palmas? Que cuando Quique Setién dijo que ya no seguía, haberlo echado. Lo tenías que haber cesado en ese momento. Y haber nombrado un entrenador que supiera cambiar a los jugadores. Hay mucho dolor allí, en ese vestuario, por todo lo que ha pasado. Por lo tanto, una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Hablamos del primer equipo.
Déjame que te diga una cosa sobre esto. Bueno, primero de todo, Quique Setién dijo que no renovaba. Claro que
se va, ¿no? Se acaba contrato.
Entonces, no, si cada vez que uno acaba el contrato lo tienes que echar, no es esto. Pero esta situación es...
Te estoy diciendo.
Clavada al segundo año de Valverde, que en la primera vuelta hicimos 36 puntos, en la segunda vuelta hicimos 12, y te puedo asegurar, porque lo sé seguro, que en los partidos de la segunda vuelta, Valverde se iba a su despacho, los jugadores de vestuario, y allí cada uno campaba a su aire.
No, sí, lo sé. Que fue un problema de relación vestuario con Valverde. O sea, lo que está pasando en Las Palmas.
Hicimos 12 puntos.
Sí. Pues lo que está pasando es que cuando un entrenador no va a seguir y ha tenido tantos problemas con los jugadores por indisciplina, que hay muchos jugadores que los ha dejado fuera de una convocatoria por salir de fiesta. Y eso lo sabe todo el mundo. Es decir, aquí nadie inventa las cosas. Y a Araújo lo pillaron 2-3 veces... la policía bebido y lo han tenido que enviar a Grecia porque el entrenador no lo quería ni en pintura. Cuando un jugador que tu entrenador te ha castigado, y yo no, y ojo, que para mí Quique Setién es un gran entrenador y posiblemente se vaya a Bilbao y Valverde vaya a los otros, ¿voy a jugar yo? ¿Voy a dar la cara por ti ahora? No, chato.
Noticias de dentro del vestuario. Los últimos tiempos de Valverde, al descanso no entraba al vestuario.
Sí, lo que acabo de decirle.
Sí, es verdad.
Vale. Pero aquí lo dijimos. El día que perdimos con el Almería, dije, hemos empezado, este equipo está en crisis. Y no salí en globo, porque, miren, aún no había un globo ahí bajo en Diputación. Pero me dijeron, me insultaron, me dijeron de todo. ¿Lo ven como el tiempo pone a cada uno en su sitio y da o quita razones? Dije, hay un problema en el vestuario. Tú estás loco, no tienes ni idea, es que no sé qué.
Lo que no tienes siempre que hacer es, dar... no tienes que hacer tanto caso a las redes sociales.
No, si no había redes sociales antes. No había.
Tú ahora mismo,
que no había.
Últimamente te estás quejando de que...
Andrés, yo no hago caso, pero sí que es cierto que el mundo actual hay que vivir de las redes sociales, y más en un programa, es decir...
Pero tú en muchos programas haces referencia a lo
hombre,
que...
Hombre, claro que tengo que hacer referencia, es normal. Antes hacía referencia a oyentes que escribían cartas o oyentes que llamaban, pero tengo que hacer referencia a los que llaman y a los que escriben. Sí, es que es normal.
Pero los que llamaban o hacían cartas ponían su nombre y apellidos.
Bueno, algunos lo hacen también. Se sabe quién es. Sí. Bueno, primer equipo.
Y otra cosa, y acabo, ¿no?
Hasta que os salís, ¿eh?
Has hablado de Mark Wall, que estoy de acuerdo contigo, y todo me ha venido de memoria, he recordado que el año pasado el otro equipo de la ciudad, como dices tú, iba colista, pero colista, ¿eh? Y el mercado, la primera vuelta, toda la primera vuelta, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron?
Ficharon
a 4 veteranos.
Claro.
¿Eh? Y bueno, y entonces, es que una cosa está así. Hay una cosa
que es cierta. El filial de los otros no es ningún filial. Es decir, es un equipo que este año han fichado jugadores que han jugado en primera división y todo. Pero estoy de acuerdo contigo que si tú quieres mantener al equipo en segunda B, tienes que traer veteranos.
Si se va Mark Wall, pues tráete un delantero, chico, que sustituya
a Wall. Delantero centro del B, Bermejo,
es juvenil, claro.
Y Martínez, el delantero centro que nos marcó dos goles con el Villarreal, 29 años.
Claro.
Carlos Martínez.
Claro, es que el verdadero filial es el español, en eso estamos todos de acuerdo. Pero si queremos mantener al filial, y ojalá se mantenga porque se lo merece el entrenador, se lo merecen los jugadores, se mantiene en segunda B, no podemos caer el año que viene en otra situación así. Si no, lo dejamos ir a tercera y generamos otro tipo de filial. Y la gente del juvenil, como pasó cuando estábamos en tercera, con Amat y con Álvaro Vázquez, subieron de juvenil directamente a primera división. ¿Alguna cosa más de este tema?
No.
Y hablamos ya del primer equipo, de objetivos, no objetivos, partido contra el Alavés.
¿Partido contra el Alavés? Hombre.
No, a ver, objetivos. Yo hice ayer, yo lo noveno, puse, hice una pregunta, o más que una pregunta, fue una lectura en voz alta. Si no cumplimos el objetivo de quedar entre los 10 primeros, es decir, quedamos 11, 12 o 13, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es?
Nada.
¿Nada? ¿Para vosotros no tiene que cambiar nada? Pregunto, ¿eh? Yo dije que, y lo vuelvo a repetir, si quedamos 11, 12 o 13, lo que yo creo que tiene que pasar es que hemos fracasado, por lo tanto, tiene que haber un cambio de entrenador. Esto es una opinión personal. No puede haber matices. Quiero comentar una cosa. A mí Quique me gusta como entrenador. pero creo que este año,
a ver,
hay algo que me chirría con todo esto.
A ver, si este año quedamos el 11 o el 12, fracaso no lo es. No habrás cumplido el objetivo, pero fracaso no lo es.
¿Y la Copa del Rey?
No, no es lo mismo. En la Copa del Rey ha sido un fracaso.
Bueno, esto es, si tú valoras...
Vale, pero...
Claro.
Bueno, pero déjame...
No, te dejo. Déjame.
En un proyecto en el cual yo creo, y estoy con él, a 3 años, que en 3 años tenemos que estar en Europa, este año hemos dado un paso de gigante, estando en la jornada que estamos, y no tener que mirar para atrás.
Ahí es el error.
¿Puedo seguir?
Sí, puedes seguir. Segundo no, de Leibar. Sí,
no. Yo me acuerdo el año pasado...
Me estás diciendo que estamos en la...
Yo me acuerdo el año pasado...
No, no te acuerdes del año pasado.
Déjame, hombre.
Acuérdate de hace dos con Sergio, entonces.
No, déjame.
Acuérdate de hace dos con Sergio, con una plantilla mucho más barata. Mira,
déjame acabar. Yo te doy mi opinión.
Me voy.
Vale, adiós. El año pasado, en la DAM, en la entrega del perico...
Del año,
me venía directo Víctor Sánchez. Y le dije... Víctor, era al final. Le dije, Víctor, lo paré, le puse la mano en el hombre, lo paré, y le dije, Víctor, el domingo a muerte, era con el Sevilla. Nos jugábamos yo creo que el porvenir del español, nos jugábamos. No te preocupes, que el domingo ganamos.
Pero con el Sevilla que vino...
Ganamos, pues claro. ¿Vale? De acuerdo, ganamos, sí.
Bueno, Sevilla fue la cenicienta. a todos los equipos.
Este año con el primer equipo le metimos 3, ¿vale? Eso, estas cosas, cada de
Ramón,
este...
Ramón, no. Que jugamos con uno más, ¿eh? Vale. No fastidiemos del minuto uno. Pero que no.
Déjame acabar.
Que para mí el día del Sevilla, aun jugando con uno menos el Sevilla, nosotros jugamos mucho mejor.
¿Sabes cuándo será un fracaso? Si el año que viene no vamos a Europa. Si el año que viene no nos metemos en Europa, entonces sí que será un fracaso. Pero tú este año has tenido que poner las bases de un saneamiento económico que nos íbamos a la... Bueno, ¿desaparecíamos? Bueno, yo creo que sí.
Pero es que el tema económico no va con el deportivo.
Y tanto que
no,
va con
no,
el
deportivo. No. En el tema de los... Perdón, hemos fichado por 16 millones de euros.
En el fútbol actual, 16 millones de euros... No puedes traer tantas figuras.
Es decir, con 500.000 euros podemos luchar por Europa como hemos podido luchar... Y ahora no.
Yo te digo, yo te doy mi
opinión, por supuesto.
El año que viene, si no vamos a Europa, será un fracaso.
Vale, este año...
Y valoraré a Lardín. Valoraré a Lardín por lo que me traiga este año.
Hombre, claro, estamos de acuerdo todos. A Lardín no se le puede valorar hasta este verano. Vale. Dime.
Mis teorías desde el principio de temporada, acordaos, porque lo he dicho aquí en este programa, que tenía a nuestro entrenador en un pedestal. ¿Os acordáis de estas cosas que yo decía? Lo tengo en un pedestal. Y después decía, ya le he bajado un escalón para abajo.
Habla de Quique.
Hablo de Quique. Ya le he bajado 2 escalones. Después decía, pues yo ya le he subido otro un poco más arriba. Y ahora yo creo que está a ras del suelo. El domingo, el martes, me bajó abajo. Yo estaba allí en San Mamés. Y cuando vi la alineación, digo, ahora ya le he bajado el pedestal porque ya sabía que era partido perdido. Ya sabía que era partido perdido. Por lo tanto, yo no tengo tanta confianza como tú tienes, tampoco el entrenador. Tiene un discurso
si
que después no lo lleva a cabo.
Si queda entre los 10 primeros, yo no voy a poner ni un solo pero, a que él siga siendo entrenador del español. Porque si el club, como empresa, pone que el objetivo es el 10, quedar entre los 10 primeros, oye, ahí estamos. No voy a hacer comparaciones. Sí que el Eibar nos lleva ya 4 puntos, más el average... También, son 4 más 1, 5, el Eibar. Claro, es que no sé qué, hemos fichado... No, que no me vengan con milongas, Ramón, milonguita la justita. Sergio González, el becario, estuvimos hasta la última jornada luchando por Europa. Y no habíamos fichado ni al Tato. Pero bueno, yo repito, si quedamos entre los 10 primeros, para mí será una temporada... normal, porque nos ha eliminado el Alcorcón en Copa del Rey, primera eliminatoria,
sí,
y no diré nada más del entrenador. Oye, ha cumplido el objetivo que le ha marcado el club y que él ha marcado también.
Bueno, acabo con lo mío, ¿no? Acabo con lo mío.
No has acabado.
No, claro, tú se nos cortas bastante. Sí. El tema de yo sigo con el entrenador, que te digo que lo tengo abajo del pedestal ya, y ahora se me dio la cabeza.
Samamés, lo viste y dijiste que bueno, ya te bajó, ¿no? Porque
el Samamés sí, igual, dije, bueno, es igual.
Pamatori, es igual, sí.
Carlos,
lo dejo.
Carlos, si te acuerdas, entra sí. Y corta al Carlos, a Carlos Espada.
Bueno, yo recuerdo.
Ah, sí. Vale, sí. Aparte que actúa diferente al discurso que hace. El discurso que hace es muy bueno, pero después llega la hora de verdad y no hace. Y después una cosa que me ha decepcionado totalmente es que mencione a un jugador con su nombre como que no ha cumplido las expectativas.
Marroca.
O las funciones.
No supo leer el partido. Sí.
Y estoy pensando que este hombre se está cargando a un jugador que creíamos que era un jugador de futuro muy bueno, y a ver el año que viene qué va a pasar con él. Vamos a ver. Al principio era insustituible. Tuvo una pequeña lesión, cuando volvió no jugó más. Ahora, cuando lo pone en sitios que no debe de jugar y después si no le gusta, le critica públicamente. Porque es, para mí es una crítica pública. Decir, Marroca no ha cumplido las instrucciones, las expectativas. O lo que, eso no puede decir de un jugador. No puede decirlo. Por lo tanto, está ahora abajo del pedestal.
Carlos.
Bueno, vamos a ver, cuando Mr. Chen, en rueda de prensa, habló de 3 años de proyecto.
Champion.
Bueno, Champion, Europa.
Champion, ¿vale? Dijo Champion.
Bueno, dijo Champion, vale. Bueno, ¿quién te dice que el año que viene vamos a,
sí,
a Europa
sí,
League
sí.
Y va a otro Champion?
Cierto,
bueno,
cierto.
Vale, 3 años. Entonces, si tú analizas, yo he visto todos los partidos, como todos nosotros, del Español, tienes más puntos de lo que el juego ha realizado. Porque estadísticamente, yo creo que si no somos el primero, debemos ser el segundo, como mucho, de oportunidades, llegadas al área y goles que realizas. O sea, hay partidos que has llegado una vez 0-1 y para casa. Es decir, y el fútbol, la verdad, es que es un fútbol, no es un fútbol atractivo, ni mucho menos. La pregunta que tú haces, quedamos el 11 y la alimentación, bueno, eliminatoria, bueno, pues no ha sido una buena temporada. Pero si a lo que te refieres es cesar al entrenador, ni aunque quedes el 15, lo van a cesar. Ya te lo digo yo.
No, yo no digo lo que va a hacer el club. Te la pregunta te la hago a ti.
No.
Y se la hago a Andrés.
Me la haces a mí. Bueno,
y se la hago a Ramón.
Bueno, bien, pues yo no lo cesaría porque, bueno, si una temporada que, bueno, no has llegado al objetivo, pero ya empezamos normalmente los entrenadores los cesas cuando vas mal o cuando estás luchando para no bajar, pero bueno, entonces hay que esperar.
Ahí está el problema, que solo se cesan entrenadores cuando estamos al final. Y a lo mejor los proyectos... alguien dijo ayer, a lo mejor quedamos el octavo o el noveno y el proyecto
no va con
el proyecto.
¿Cómo el noveno va con el proyecto?
Que a lo mejor puedes tener un entrenador que queda octavo, noveno, y tú no ves que ese entrenador pueda ir más allá de ese
aparte
proyecto.
Aparte de quedar más arriba o más abajo, he oído que lo que ha sido aquí mismo, que el partido de Bilbao, sino aquí en otro sitio, era el peor partido de toda temporada. Y yo te recuerdo cuántas veces hemos dicho eso.
Bueno,
¿cuántas veces hemos dicho?
El peor partido de toda la temporada fue en Valencia.
¿Cuántas veces hemos dicho el peor partido? No, ¿cuántas veces lo hemos dicho?
Y el Bernabéu también.
¿Cuántas veces lo hemos dicho?
El Bernabéu fue malo. Pero creo que peor fue el de Bernabéu.
Eso me preocupa.
Y el de Valencia.
Pero es que
muchas veces el peor partido de la temporada.
En el de Bilbao, y ahora lo estábamos comentando antes de entrar con Carlos, es que la gente ya estaba cabreada. Viendo lo que la alineación. Estamos todos de acuerdo en esto, que cuando tú ya estás salvado, porque estás salvado, y esto es una ventaja que hemos tenido este año, que faltando 7 o 8 jornadas ya, o 9 podía decir ya no bajamos a segunda. Ha sido una gran suerte. Oye, pues tú tienes que ir a morir con lo que tienes en Bilbao.
Ya, pero han dicho que lo iban a hacer.
Pero repito, pues no, si el entrenador sigue diciendo, como dijo el otro día, que a lo mejor el equipo está por encima de lo que puede, pues claro, y yo por eso pregunto, ¿este entrenador es el que de verdad tiene que seguir con el proyecto o no?
A ver, ¿sabes el defecto que yo veo? Perdona, ¿eh? ¿Sabes el defecto que yo veo? Porque claro, ves otros partidos de otros equipos. Partido de Las Palmas, minuto 1, David López, 1-0. Oye, el partido se pone, yo ya quisiera todos los partidos, al minuto uno ganáramos 1-0. Estamos 30 minutos sin pasar de medio campo. Que Las Palmas, es que no sabemos presionar, pero bueno, ¿cómo presionamos? ¿Cómo presionamos? Y que dice Las Palmas, el día de la Real Sociedad, empieza la segunda parte, 4 minutos, bueno, 3 minutos y pico, y eso cronometrando, que Las Palmas se pasó el balón, bim, 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 y ahí nosotros detrás de la pelota, oye, no, empata Las Palmas con el fallo de Diego López. Entonces ya empezamos a presionar arriba. Empezamos a presionar arriba, ¿qué es lo que hay que hacer? Presionar la salida del balón del equipo contrario. Y ellos se tienen que rifar. Como a nosotros se nos presionan, la tenemos que rifar.
Bueno, es que a lo mejor es que no, esto es de cajón. Es que a lo mejor no tenemos tan buen equipo como pensamos.
Bueno, eso tenemos buen equipo. No, pregunto, pero, es que yo lo que no entiendo es que vengan cualquier equipo de nuestra, yo no hablo de los grandes, sino de nuestra posición, y que oye, y les damos todo el campo, y venga, y se van pasando el balón, y tú mirando cómo van. O sea que, y en cuanto a la metodología de Alcorcón, oye, aquí somos veteranos. Claro que te sabe mal y más, o sea, pero he visto eliminatorias de Copa que ganamos en Villarreal 1-2 con el Villarreal B en segunda B, y viene hacia arriba y te mete 1-5. Y era invierno. Y joder, y yo he visto una eliminatoria Valladolid Promesas, que ahora sería Valladolid B, 1-1 con Urruti de portero, 1-1 en Valladolid, viene aquí 1-2 en Sarriá. Bueno, y en invierno, oye, he visto tantas cosas que. Pero bueno, eso no implica que es un fracaso rotundo, es un fracaso rotundo, porque mira dónde estarías. Fíjate el calendario cómo te fue, porque si algún título podemos ganar es la Copa.
El entrenador lo dijo el día de la presentación. Que a él le hacía, que le parecía una ilusión o algo bonito el poder disfrutar de la Copa del Rey, que los socios disfrutaran, la afición del español disfrutara la Copa del Rey, porque es uno de los títulos que se puede ganar, que la Liga no. Nadie pide ganar la Liga. Ni quedar entre los 4 primeros, ni los 6 primeros, nadie lo ha pedido. Pero los planteamientos de ir a Bilbao pensando que el Bilbao es mejor que nosotros y por lo tanto somos un equipo pequeño y pensamos más en el Alavés, pues bueno, pues de momento, repito, el Eibar le gana 2-0 a Las Palmas, el Eibar ya nos saca 4 más el Averas general, 5,
el general
5, porque tiene mucho más goles a favor que nosotros, y la diferencia no sé si está 6, 7 o más 8, y nosotros tenemos 0,
sí.
Claro,
42-42, 0.
Claro, así no vamos a ningún lado. La suerte es que en Las Palmas va como va, y yo creo que vamos a quedar décimos.
Yo te dije novenos. Francés,
si gana el Celta hoy al Valencia.
Valencia-Celta, ¿no? En Valencia.
Sí, sí.
Sí, puede ganar, pero no.
Vamos a quedar décimos.
Tiene la Europa League.
Es igual, pero no llegamos.
Bueno.
8-8. Una pausa y nos vamos al Smirech.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especial. Sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 10 minutos, nos quedan 5 minutos de tertulia de los senadores, luego nos iremos a nuestro espacio Romus, pero antes nos vamos a Les Mirets, profesionales de la salud visual. Si quieres ver bien, ya sabes que no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets, trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Especialistas en monturas, cristales graduados y lentes progresivas. Les Mirets está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger Dafló. Tiene la oferta para los senadores, los mayores de 65 años, con un 40% de descuento en lentes graduadas y también, no para los senadores, para todo el mundo, el pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales, y allí podrás obtener otras gafas de sol. Así que estos dos ofertones, pero lo más importante es que puedas revisarte la vista mínimo dos veces al año. Dos veces al año. Y lo vas a hacer en Les Mirets, porque son profesionales de la salud visual. Y si oyes bien, pero escuchas mal, es que tienes un problema. Y también puedes ir a Les Mirets. Profesionales de la salud visual, Les Mirets, con un gran servicio también de audiometría. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger Dafló. Les Mirets, profesionales de la salud visual. Para acabar, ¿alguna consideración más?
No.
Antes de que nos dé una buena
noticia. Sí, la última consideración que quería decir.
Que gana el Eibar 2-0 al Unión Deportiva Las Palmas.
Si el partido que hizo Víctor Sánchez en San Mamés lo hace Javi López, lo cuelgan del palo mayor de San Mamés.
¿Eh? O Víctor Álvarez.
No, Víctor Álvarez había jugado solo 17 minutos en la liga. Sí,
pero bueno. Javi López. Dije, el peor partido de Víctor Sánchez como jugador del Español fue el otro día.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Partido malísimo.
Porque ya no solo el penalti. Y
el... No, el penalti es algo circunstancial. No,
y el despeje que a Duriz casi
es todo, todo, todo.
Es que cada pase que daba lo daba al Bilbao. Cada pase que
Víctor Sánchez, si no está bien físicamente, que no lo está del todo aún por la lesión, no puede jugar de lateral. No puede jugar de lateral. Ya está. ¿Pero quién es el responsable?
No, yo
el
no.
Entrenador.
Bueno.
Claro. Por eso yo el otro día disculpo a los jugadores. Hubo quien lo hizo mejor, otros peor. Pero yo no responsabilizo de la situación del partido, del planteamiento del partido a los jugadores. Si tú a los jugadores dices que hay que aguantar, bueno, y además ubicar a Piatti como segundo delantero.
Piatti desde que jugó en banda contra banda.
No, es que no jugó ni en banda, jugó.
Pero banda contraria, yo creo que ha bajado mucho el rendimiento.
Claro, es que.
Y el que también está abajo es Hernán.
Hernán hace varios partidos.
1,65 delantero centro. Y...
Pero bueno.
Y el otro que presiona a 3 metros, que no es presionar.
¿Aquí desde quién?
Álvaro.
Bueno.
Creo que fuera de lo peor, Álvaro. ¿Eh?
Nos acerca a 3 metros del contrario.
No.
¿Eh?
No fue dos peores.
No, exacto.
Para mí el peor fue Víctor Sánchez, pero... Y eso que...
Es que...
todo el mundo le tiene un cariño tremendo, porque yo...
No, pero es que hay que decirlas como son.
Hay que decirlas como son,
exacto. Es que Álvaro Víctor... es muy difícil que esté mal. Porque es que no hace nada, ni bien ni mal.
Víctor no pierde
tiene una falta guapa, ¿eh?
Víctor no pierde el partido. Él no es responsable de perder el partido
1-0. No, él se autoculpa, pero no es.
Él no es. El responsable de perder el partido es todo el equipo, pero sobre todo el planteamiento del entrenador.
Sí, estamos de acuerdo.
Todo está, todo. No.
No hay votación.
Porque tienes... Dice, se nos ha roto el esquema porque nos han marcado en el minuto 15. Tienes 75 minutos para cambiar un planteamiento de partido, por favor. Ramón.
¿Qué hay?
Blanes.
Bueno, nada más confirmarte, como te dije una vez, te prometí una vez, que la Peña de Blanes ha presentado su
candidatura
para organizar el APLEC del 2018. Entonces, esto se confirmará en la Asamblea de la Federación el 11 de mayo. Pero bueno, ya está dicho todo, porque ahora lo que toca es hablar
del APLEC de Lleida.
De Lleida, primero Lleida, segundo Lleida y tercero Lleida.
Te veo en el atril allí hablando... ¿Eh? El 11 de junio, como presidente de la Peña de Blanes, que te darán
la bandera. Pero te digo, aquí lo que toca es
trabajar. Quiero felicitarte a ti y a la Peña de Blanes, porque es muy complicado lanzarse a hacer una APLEC, y el hecho de presentarse como candidatura, que no creo que se presente nadie más, pero es igual por el hecho de hacerlo.
Ya no se puede presentar ahora.
Ya no se puede presentar.
No, me parece que acabó el 30.
Pero ya solo hay una.
No lo sé.
Por eso digo que no sabemos si hay otra más.
No lo sabemos, pero no lo sé. Ahora no se puede presentar nadie.
Bueno, es igual, que se hayan presentado. No. Madre mía.
Pero
otra vez. Bueno, decir felicidades por el APLEC del 2018.
Pero que
ya está.
Déjame que te diga esto, de que el éxito de Gelida es el éxito de las peñas, y si es el éxito de las peñas, será el éxito del español. Porque en estas cosas también nacen español y son español.
Me preguntan si en el Aplec va a haber un paseo por en barca por la playa.
Pues es posible. Es posible porque, mira, tenemos... Es que no
pero barca no, Pericas, ¿eh?
No,
el no, lo has preguntado,
no, no, me lo ha preguntado, no, Sergio González.
Mira, el no, no, el...
No, no, el entrenador,
¿eh? El Senadón Cap estuvo en la reunión que tuvimos con el ayuntamiento. Y salió este tema. A ver, en las barcas Pericas con el escudo no será posible porque...
Bueno, aquella... pero si poner...
No, 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 es que en Blanes hay tres barcas de pesca que llevan el escudo a babor.
Pero todas no, pero todo, tribor, todo el mundo no cabe ahí, ¿no?
No, no.
Habrá pero, que poner alguna más, pero
es que, aunque cupieran, son tres barcas de pesca profesionales que no están autorizadas para llevar gente. Ahora, sí que hay barcos que hacen la ruta de la costa, que es muy posible, es anticipar las cosas. No quiero
bueno,
hablar porque lo que hay
cuando
que hablar es de
Lleida, sí. Hablaremos de Blanes. Así que... Ya hablamos hace unos días con el presidente de la Peña de Lleida, que también bueno, el alcalde bien. Es del español.
Sí, sí.
Eso es. No, Estamos generando alcaldes pericos.
Allí tenemos el teniente de alcalde.
Allí el alcalde no.
Allí no, el alcalde es una bellísima persona.
No, si no digo que sea bellísimo, no.
Pero él es el teniente de alcalde, que es él, su señora, y me parece que alguien más, y su hija, que son socios del español. Y encima, en la oposición tenemos a Juan Salmerón, que también es socio del español.
Gracias a Carlos Espada, Andrés Carbonell y Ramón Lluís por adelantarnos algo que ya fuimos comentando. Así.
Es que tú has estado dando el coñazo durante mucho tiempo.
¡Esas palabras! Pero yo quiero que lo hagas simplemente por comer calamares allí, lo que me debes desde hace 3 o 4 años.
Créeme que estaba convencido que iba a salir ahora mismo los calamares.
Los calamares.
Convencido, ahora salen los calamares.
Bueno, dentro de 15 días habremos jugado contra... Hoy es día 6.
Jugamos a la vez.
13-20, es decir.
Leganés.
Y Atlético Madrid.
¿El Atlético de Madrid?
Ah, no, el día 22, es decir, a la vez y Leganés.
A la vez y Leganés.
Después de Semana Santa nos vemos.
Sí.
Y a comer una buena mona de Pascua de Bes de Chocolate. Una pausa, nos vamos a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Como cada jueves que no hay partido, el viernes hablamos de Rombus. Y el partido ya saben que este fin de semana es el sábado a la 1:00 p.m. frente al Alavés, después de haber jugado el martes. Así que en este impasse vamos a hablar en nuestro espacio de Rombus con Javier Añovero. Ya sabes que Rombus es tu empresa de gestión patrimonial. Teléfono 93410-5156, 93410-5156. En Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, luego hablaremos, por supuesto, de temas importantes de Rombus como cláusula suelo, plan de pensiones, fondo de inversión, activos financieros, etcétera, etcétera, y la determinación del Supremo del tema de las cláusulas suelo, que ya no se pueden reclamar las que han sido ya reclamadas y no han sido aceptadas según ellos a partir del 2009. Pero bueno, esto lo hablaremos con Javier Añoveros. Primero saludamos a Javier. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bueno, pues podríamos estar mejor si hubiéramos hecho algo más en Bilbao.
Realmente. Lo de Bilbao ha sido un poco un jarro de agua fría. Bueno, yo, sinceramente, mira que soy un tío optimista, pero viendo la alineación, ya un partido que empecé por aquí, como mucho empatamos y tenemos suerte, y al final pasó lo que pasó, ¿no? Pero también ves cosas, pues oye, la verdad es que jugadores experimentados y con larga trayectoria en primera división, claro, el penalti que hace Víctor Sánchez, madre mía, esto es un penalti que nos hacen infantiles, es una cosa... Pero bueno, yo creo que aquí...
No sé, ya, pero yo no responsabilizo a Víctor por la derrota,
no,
¿eh?
Yo no, creo no,
que
no, yo creo...
el primer responsable es el entrenador por hacer la alineación que hizo, el planteamiento, y luego, bueno, los jugadores, pues, hacen a veces lo que les dice el técnico, o casi
sí,
siempre, ¿no?
Sí, está claro. Sí. No, está claro. Bueno, aquí, sí, claro, los jugadores, al final el que es el director de la orquesta es el entrenador, y él da las instrucciones... Y los jugadores las interpretan. Esto está claro.
Mira, hay algo, Javier, que a mí te digo que es lo que no me gustó. Que es que jugamos con un equipo pequeño, fuera de casa. No sé si estás de acuerdo.
Sí, hombre. Pequeño te refieres a estatura, ¿no?
No, pequeño...
Porque yo cuando veía que enviaban balones largos a Melendo y a Piatti...
Yo me refiero, pensaba, no históricamente, pensaba,
bueno,
sino...
Si pretenden que se los lleven, aunque les ponga una escalera, pobres.
No,
claro.
No, pequeño... Comparado con otros que bueno, que pueden tener más menos historia que nosotros, pero no creo que haya tanta diferencia entre el Athletic Club de Bilbao y el Español.
No, yo creo que no. La verdad es que, al fin y al cabo, el Athletic Club de Bilbao es un equipo que para frenarlo tampoco tiene estos secretos. Mueve la pelota correctamente, pero tiene una persona clave en ataque que si la anulas le quitas mucho gol, le quitas prácticamente el 80% del gol que tiene. Pero claro, justamente es el que le metió los dos goles. Pero bueno, uno fue de penalti, eso sí que es cierto. Pero Aduriz, que normalmente siempre nos mete goles, yo creo que jugamos contra... Mira, el partido de ida que jugamos en Cornellá creo que no jugó y empatamos a cero, si no me equivoco. Pero bueno, siempre que juega... Claro, este tío, márcalo bien y reduce sus posibilidades de meter goles, una barbaridad. Y nosotros... La verdad es que tampoco entendí pues un poco la alineación, ¿no? Caicedo en el banquillo, pues no sé, oye... Pues,
Hernán...
Sí, Hernán, yo veía Caicedo justamente...
Jurado, Aarón...
En un partido de sí, lo del lateral izquierdo, pues oye, no sé, yo creo que este chaval de Marcos, no sé si estuvo todo el partido centrando, pero bueno, pasaba por ahí como Pedro por su casa, lamentablemente.
Mira, hay otra cosa y con esto... Podemos hablar, si quieres, un poco del partido ya del sábado frente al Alavés. Y ya que hablo del Alavés, ¿no? Cuando uno juega con un equipo pequeño, le suele pasar lo que le pasó al Alavés ayer. Y sobre todo cuando menosprecias a un rival. El Alavés ayer sacó a 7 titulares, los dejó entre la grada y el banquillo. Porque jugaba con el Osasuna, y como el Osasuna, bueno, pues está ya en segunda casi, aunque claro, no matemáticamente, pensó... Bueno, este partido con la gorra lo ganamos. Pues mira, 0-1 por prepotentes, porque pensaban que el partido más importante era contra el Español y el de ayer lo iban a ganar fácilmente. Fíjate, es un poco la lectura que yo hago también del nuestro, es decir, el partido importante es el del Bilbao y ya pensaremos en el Alavés.
Claro. Y aparte, a ver, esto de rotar y esas cosas, a ver, nosotros tenemos un equipo... que quedó eliminado de la Copa en las primeras de cambio.
En la primera de cambio.
Que no juega en Europa. Hombre, tampoco le falta rotarlos tanto. Oye, que pueden jugar 3 partidos en una semana como hacen otros jugadores de primerísimo nivel en otros equipos con partidos muy intensos. O sea, tampoco lo veo como un sacrificio. Y nosotros, al final, como tú dices, es cierto, un equipo pequeño, pero nuestro fondo de armario es reducido. O sea, no es aquello que tengamos tengamos 2 titulares por posición, ni mucho menos. O sea, si quitas al titular, pues el rendimiento del equipo se ve muy perjudicado y se nota, pues lo que dices, pues falta un Aarón que nos está dando mucho por la banda izquierda, falta un Caicedo, que si hace el partido y contra el Atleti quizás era más un día Caicedo, un tío de que te aguanta, te fija las defensas, le puedes jugar en largo porque en carrera es un tío muy difícil de parar y muy difícil debatir en el uno contra uno corriendo. O sea, yo no sé, hay cosas que no sé. Bueno, el entrenador es el que los ve todos los días, como tú dices, da las instrucciones. Pero nada, yo que los veo en el campo, pues hay cosas que cuesta entender, ¿no? O sea, como aficionado.
No, no, claro. Como entrenador ninguno podemos hablar del tema, eso está claro. Bueno, del sábado es un partido donde si no se consigue la victoria, el objetivo va a ser el que todo el mundo habla, el décimo, y de ahí no vamos a pasar.
Eso es cierto. Bueno, el partido del sábado es un partido importante, es un rival al que debemos ganar. Es un rival que le ganamos allí 0-1, es un rival complicado porque el Alavés es un equipo que está haciendo una buena campaña, peligroso, pero bueno, allí ganamos 0-1, con, me acuerdo, un gol de cabeza de
Gerard Moreno. Después de fallar el penalti.
Después de fallar el penalti, sí señor, efectivamente. Y la verdad es que yo creo que es un equipo que tenemos, también en casa estamos siendo bastante sólidos, no jugando demasiado bien, pero sí siendo muy resultadistas, ¿no? Porque hay que reconocer que al final contra el Betis no fue un gran partido, pero mira, lo ganamos, que es lo que importa. Oye, pues si ganamos jugando regular, a ver si jugando un poquito mejor, ganamos con más solvencia.
Bueno, tú eres un hombre de empresa, Javier. Yo ahora te voy a hacer una pregunta que los últimos, bueno, ayer y el martes, pues lo comentamos después de la transmisión del partido. El objetivo de este club es quedar entre los 10 primeros. Objetivo deportivo y objetivo marcado por la empresa. Si no quedamos entre los 10 primeros, es decir, quedamos el 11, el 12, ¿tú consideras que es una temporada, bueno, que es un fracaso?
Hombre, yo creo...
Empresa, hablo de empresa, ¿eh?
Hombre, sí. Yo desde el punto de vista de objetivos, se nos propone, además, de las expectativas, ¿no? Un proyecto ilusionante, todos estamos ilusionados. Y se queda por debajo de expectativas. En la misma expectativa que es que se ha impuesto el propio club, ¿no? Que es quedar entre los 10 primeros, pues está claro que es como cuando tú en una empresa tienes un presupuesto y te quedas por debajo del presupuesto. Pues mal año.
Entonces, luego le puedes hacer las lecturas que quieras, sí. y los motivos por los que no has llegado.
Sí, no, pero la primera conclusión es, si te quedas por debajo del presupuesto, mal año. Entonces, si quedamos por debajo de el mínimo que nos habíamos puesto, que quedaba entre los 10 primeros, que era como un mínimo. El máximo, oye, gratis es soñar. Pues yo quedaba el 12, el 13, pues me parecería una temporada mala. Porque otras temporadas, con mucho menos, hemos quedado el 10 y el 11. Entonces, bueno, pues no me vendas la burra de que estamos montando un equipo con posibilidades para luego quedar como cada año. Es que al final es eso.
Bueno, hablamos de Rombus, ahora sí, como empresa también. Javier, cuéntanos un poquito la decisión del Supremo del tema de las cláusulas suelo, porque alguno ya ha dicho, uy, ¿qué tenemos que hacer ahora?
No, a ver, con el tema de las cláusulas suelo, lo que hay que hacer es reclamarlas siempre. Luego salen noticias, los titulares son siempre muy llamativos, y no siempre el titular obedece al 100% a la realidad. Eso pues es una sentencia, pero luego hay que ver cada caso por caso. Los mismos bancos pues están analizando caso por caso, no te dan una solución generalista, esto es muy individualizado. Hay que reclamar siempre, yo creo que hay que reclamar siempre, aparte es un derecho, y la gente que no se asuste.
Por eso, es lo que quiero que sobre todo explique Javier, como miembro de Rombus, que la gente, por mucho que lea, lo que tiene que hacer es ir a Rombus y primero exponer su caso y Rombus le va a asesorar.
Sí, nosotros le asesoramos, nos hemos encontrado con otro tipo de situaciones. Bancos que han propuesto una cantidad pues que no tenía que ver con la... que era menos, otros que bueno, o sea, los bancos también se equivocan, las cosas como son. Y luego esta sentencia es sobre un tema concreto. O sea, no generalizar en estos temas no es bueno. Cada uno tiene sus circunstancias, hay que analizarla, nosotros les asesoramos, encantados de que vengan como siempre, y la verdad es que pues, actualmente estamos teniendo un ratio de éxito altísimo.
Hoy hemos tenido menos tiempo de hablar del tema Rombus, lo haremos mañana y el sábado también. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, un poquito apurados hoy, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Recuerden, mañana 7 de la tarde, tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.